Muy bien, hermanos. Buenas noches a todos los hermanos que nos han saludado. Seguimos entonces en nuestro estudio, como ya se anunciaba. Estamos estudiando dos acontecimientos futuros, cuáles son el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo. Tiene relación con lo que hemos estado también mencionando en la mañana, porque estamos en un tramo, ¿cierto?, que se llama el postrer tiempo, el último tiempo. Y este último tiempo se comprende desde la primera venida de Cristo y su segunda venida, su regreso a reinar en este mundo. Ahora, estos acontecimientos, aunque están dentro del marco del último tiempo, no es lo mismo. El primero, es decir, el arrebatamiento, es cuando el Señor viene a buscar a los suyos de manera súbita. Y la segunda venida de Cristo es cuando Él viene y vuelve a reinar con los suyos de manera gloriosa. De hecho, todo ojo le verá. Son acontecimientos distintos. Hoy día, de alguna manera, tenemos que reconocerlo, estamos en tiempo en que hay burladores, como lo anunció el apóstol Pedro, vendrán burladores, y lo vamos a leer más adelante. Y los burladores o escarnecedores ridiculizan o caricaturizan la creencia de esta venida de Cristo, primero en un ambiente súbito, que es el arrebatamiento de la Iglesia, y después la segunda venida en gloria, y se ridiculiza diciendo que nosotros de alguna manera creemos en dos o tres o cuatro venidas de Cristo. Y eso no es así. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Nosotros creemos en una primera venida de Cristo, que todos sabemos, y en eso no hay ninguna discrepancia. Él vino hace casi 2000 años atrás. Él vino en humillación. Él se sometió a los designios de su Padre para cumplir las demandas de, ¿no es cierto?, de su justicia y poder otorgarnos el Evangelio de gratuita salvación. Pero ahora Él vendrá por segunda vez. Eso es un evento futuro. Pero en ese tramo, ¿cierto?, en ese lapso en que Él vuelve por segunda vez en poder y gran gloria, Él arrebata a su pueblo. Eso también es una verdad bíblica y no la podemos negar. Y está literalmente expresada, como lo hemos estado leyendo ahí en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Es decir, nosotros estamos esperando ya, en este momento, el arrebatamiento de la Iglesia. No necesitamos esperar ninguna señal que se cumpla. Aunque nosotros ya estamos viendo señales, ¿sabe por qué? Porque las señales se proyectan hacia su segunda venida. Estamos viviendo ese lapso. Pero el arrebatamiento es algo que no está dicho en medio de señales, sino que nosotros debemos velar porque en cualquier momento el Señor regresa. Y precisamente en las epístolas, primera y segunda a los Tesalonicenses, hemos abordado solamente la primera hasta el momento, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, presenta dos preocupaciones que había en medio de esa iglesia. Una era los muertos en Cristo y dos, la parucía del Señor, es decir, la venida de Cristo corporal, una venida súbita. Entonces, es esa la tónica que el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán. Los que han muerto en Cristo van a resucitar. Y ahí estuvimos mencionando o detallando lo que significa la categoría de la primera resurrección, que es una resurrección para vida. Parece que Olivia me está escuchando. Está con los ojitos abiertos. Muy bien, Olivia, de chiquitita escuchando la palabra del Señor. Y esa primera resurrección es para vida, ¿ya? Todos los que van a resucitar son los que murieron en Cristo. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arpazo en griego, que significa tomados por la fuerza. Es decir, súbitamente nosotros desaparecemos de la faz de la tierra. Yo entiendo que han hecho películas, hermano, no sé si alguno ha visto esta película, Dejados Atrás, de este actor muy famoso, Nicolas Cage, no sé si alguien la ha visto. Bueno, hicieron una película muy famosa. Él era piloto de un avión, ¿cierto? Y lo típico, viene el arrebatamiento, la gente desaparece, hay mucha también ciencia ficción de por medio. Y claro, los que no creen en el arrebatamiento de la Iglesia dicen, esto se basa en una película. Pero eso no es cierto. En el primer siglo se predicaba, se enseñaba y se creía acerca del arrebatamiento de la Iglesia. El problema es que posteriormente a la muerte de los apóstoles vino lo que se conoce el día de hoy como la patrística. La han oído hablar, yo creo que sí, la hemos mencionado varias veces. La patrística es los llamados, comillas, padres de la Iglesia. Y los padres de la Iglesia, como veían que las cosas no calzaban con lo que la Biblia decía, por ejemplo, la destrucción y el desaparecimiento de la nación de Israel, acuérdense que los romanos devastaron, ¿no es cierto?, la tierra de Israel, tanto así que hasta en los textos, ¿cierto?, en todo lo que quedó de las ruinas, desapareció hasta el nombre de Israel, y pasó la tierra de Israel llamarse Palestina. Entonces los padres de la Iglesia, los mal llamados padres de la Iglesia, comenzaron a reformular, ¿cierto?, la enseñanza, y negaron principios como la Iglesia en términos de pueblo espiritual, que no tiene relación con el pueblo terrenal que se llama Israel. Y se echó a andar la idea de la teología del reemplazo, es decir, la Iglesia reemplaza a Israel. Y como conversábamos en la mañana, si estos que enseñaron tales cosas hubiesen estado presentes el 15 de mayo de 1948, hubiesen tenido que revisar su enseñanza. Entonces, no es que nosotros nos basemos en una película, hermano. La Biblia es clara, después que los muertos en Cristo resucitan, nosotros seremos arrebatados. Pregunta, ¿a qué velocidad será ese acontecimiento? En un abrir y cerrar de ojo. Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, en un momento, en un átomo, en la palabra original. Así de pequeño será el lapso que tomará esta transformación y este cambio de estado. Nosotros vamos a estar aquí en la tierra y de repente vamos a estar glorificados. Y lo creemos con todo nuestro corazón, porque su palabra así lo enseña. Entonces es muy importante entender que este evento, este acontecimiento ocurrirá de manera súbita. La parusía del Señor, la presencia corporal, su regreso, y nosotros seremos tomados por la fuerza para juntarnos con los muertos en Cristo resucitados en el aire con el Señor, y estaremos así para siempre con el Señor. Y hay un lenguaje marcial que hemos estado analizando, la final trompeta, ¿se acuerdan? Porque la trompeta final es la trompeta de Dios, voz de mando, voz de arcángel, y trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo, ¿cierto? Y nosotros partiremos con Él. Es la final trompeta que era usada en el tiempo bíblico cuando los soldados partían a la campaña, a la batalla. No es la trompeta del Apocalipsis, la séptima trompeta, es una interpretación pésima de lo que se enseña hoy día, porque debemos entender que en el Apocalipsis aparecen siete trompetazos también. El ángel tocó la trompeta, ¿se acuerda? El segundo ángel, y ay del que viene, etc. Pero la trompeta que estamos esperando no es la del Apocalipsis. Porque Dios, el Señor, en su gracia nos va a librar del juicio venidero. Y quizás esto sea una locura para muchos que están hablando estos chiflados, creyendo en trompetas, creyendo en arrebatamiento. Pero va a ocurrir. Y el día en que el Señor venga, ¿cierto? Y cuando venga el día del Señor, cada uno de los que no creyó tendrá que dar cuenta. Y nadie va a poder justificarse. Es que yo no creía en la iglesia porque los pastores son todos sinvergüenzas, se arrancan con los diezmos, etcétera, etcétera. Esos son los argumentos que hoy día el mundo esgrime. Pero nosotros estamos presentando la verdad, no una verdad. Y esto va a ocurrir. Y esto es un hecho inminente. Por eso que hemos estado metidos en esta palabra en griego, erkomai, es decir, su regreso es inminente. No debemos pensar que vienen 20, 30 años más, aunque pueden pasar 20 o 30 años más, pero nuestra vida debe tener esta dinámica, esta perspectiva, que Cristo vuelve ahora. En cualquier momento viene el Señor. Y este lenguaje de inminencia lo hemos estado abordando incluso desde el Antiguo Testamento. Esta palabra inminencia significa cercano, próximo, inmediato. Es un concepto de inmediatez. Ya en el Antiguo Testamento, Joel, Ezequiel, Abdías, Sofonías, Zacarías, profetas, hablaban en su perspectiva de las cosas futuras con un lenguaje de inmediatez, de inminencia, ¿se acuerda? Cercano está el día del Señor. Joel, sobre todo, ¿cierto?, de manera muy particular, dice, haced sonar la trompeta, tocad, ¿qué más?, haced sonar la alarma, porque el día del Señor está cerca. Pero también comenzamos a analizar, y ahí estamos metidos ahora, de este lenguaje de inminencia, de inmediatez, en el Nuevo Testamento. No podemos avanzar en este tema tan importante que es el arrebatamiento de la iglesia, por un lado, y la segunda venida de Cristo, si no entendemos el concepto de inminencia, para vivir en una inminente venida de Cristo. Y lo dijimos, ¿cuál es el sentido de que Cristo nos haya enseñado a vivir con una perspectiva de su regreso inminente? Para no aterrizarnos, porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa, tan caída, que el todo del hombre es este mundo, la familia y lo que uno pueda lograr con la familia. Pero la Biblia dice que todo esto es vanidad. Y lo vuelvo a reforzar, no quiere decir que abandonemos lo que tenemos que hacer. Pero esto va a terminar un día. Esto no es el todo del hombre. Eclesiastés, me acuerdo del capítulo 12, y aquí que hay hartos jóvenes, decía claramente, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, uno piensa en estas dos etapas de la vida. La juventud, ¿no es cierto?, es una etapa de vigor, ¿cierto?, de actitud compulsiva, de querer hacer cosas, de proyecciones. Pero en la vejez, las cosas cambian. Entonces, normalmente en la juventud hay un dejo de altivez. ¿Quién me va a enseñar a este viejo? No se adecúa a los tiempos que estamos viviendo. Pero también la soberbia está en los viejos. ¿Quién me va a enseñar a este cabro que viene saliendo recién del cascarón? Entonces, el hombre muestra su insensatez en ambos tiempos de su existencia. Pero es muy importante considerar algo. Que el joven, por muy joven que sea, no tiene garantizada la vida ni la salud. Ahora tienes que acordarte de tu Creador, no mañana. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora, el día de salvación. Y dice de manera ilustrativa, antes que vengan los días de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Los achaques. Todo comienza a terminarse. El vigor, ¿cierto? La fuerza, la energía. Y se cae todo. Entonces, los viejitos, ¿ustedes lo han visto felices? Claro, tienen miles de achaques, de problemas. Son tiempos difíciles, tiempos de vejez, de soledad. Entonces, hoy día es el día en que los jóvenes tenemos que acordarnos de nuestro Creador. Lenguaje inminente. Y pasamos al Nuevo Testamento. No debemos aterrizarnos. Y el lenguaje de la inminencia, del inminente regreso de Cristo, nos hace muy bien para no aterrizarnos. Ya estuvimos leyendo desde que Cristo comenzó a predicar en Mateo capítulo 4, verso 17, el llamado era uno y solo uno. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es algo futuro, no es algo que, mira, despreocúpate porque van a pasar muchos años. No, ya, ahora, inminencia. Y nos quedamos ahí en Mateo capítulo 24, ¿no es cierto? Versículo 42, vamos a repasar, lo hemos mencionado, pero vamos a repetirlo. Versículo 42, Mateo 24, 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fíjense ustedes lo que utiliza en este lenguaje el Espíritu Santo, velad, de velar, ¿cierto?, de vigilar, de observar, de estar ahí como atalaya, como centinela. Pero ¿cómo está conjugado el verbo velar? En un mandamiento, en un imperativo. Es un mandamiento velar. No podemos bajar la guardia, hermanos. No podemos dejar de preocuparnos de estos temas. Es tan importante hoy en día cuando se insiste que este tema no es relevante para la etapa que está viviendo la iglesia de Jesucristo. Sí, como usted lo ha escuchado, esa es la enseñanza que se promueve con más fuerza cada día dentro de las iglesias. Que estos temas de la venida de Cristo, del arrebatamiento y en fin, no son temas de relevancia. ¿Puede ser acaso verdad eso que dicen los doctores de hoy en día? Bueno, a nosotros no nos debe interesar lo que diga el doctor de turno. Lo que nos debe interesar es lo que dice nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Aquí el Señor dice claramente, velad, pues no sabéis qué hora, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mire lo que dice el versículo número 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo circunstancial va a pasar, lo decíamos delante, la familia, todo lo que tiene va a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. El versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo a mi Padre. El conocer los tiempos es una prerrogativa, es un privilegio que solamente tiene el soberano, nuestro Dios. Y como no sabemos la hora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar velando, estar vigilando. Y miren el ejemplo ilustrativo que pone aquí el Espíritu Santo, versículo 43, el Señor Jesucristo hablando, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Esto es muy ilustrativo, hasta un niño lo puede entender. Si usted sabe que el ladrón va a venir a robar a su casa, ¿usted cree que dormiría tranquilo? Estaría ahí vigilando, haría, ¿no es cierto?, turnos ahí con quien sea para evitar que el ladrón se meta a la casa. Ese es el lenguaje de inminencia en el Nuevo Testamento. Versículo 44, por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, y esto me interesa mucho que lo meditemos, a la hora que no pensáis. Hoy día la iglesia no piensa en la venida de Cristo. Por eso que creemos que Cristo vuelve en cualquier momento. Mire lo que dice ahora el versículo 37. Retrocedamos un poquito. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, Noé tardó muchos años en construir el arca. Y mientras construía, con su trabajo, con su enseñanza, con su mensaje, estaba anunciando que el juicio venía, que era inminente. No obstante, pasaron muchos años. Pero la palabra de Dios se cumplió. Y el juicio vino. Y se lo llevó a todos, dice el texto. Mire, si nosotros cotejamos ese pasaje con Lucas, por favor, acompáñenme a Lucas, capítulo número 17, que es un mensaje paralelo. Capítulo 17 de Lucas, versículo número 28. Dice así, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Es interesante recordar lo que pasó en este tiempo de Lot, los días de Lot. ¿Tú quieres saber, hermano, cómo eran los días de Lot? Hay que leer Génesis 19, en la casa, tarea para la casa. ¿Cómo era la sociedad de Lot? Lo que estamos viendo hoy día. La inmoralidad, la homosexualidad, la perversión. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Todos sabemos lo que ocurrió en un programa de televisión, ¿no es cierto? Estamos totalmente de acuerdo en la poca sabiduría de este hombre que va a hacer un show. En lugar de presentar la palabra de Dios en una plataforma, ¿cierto? Que es muy difícil llegar para predicar el evangelio en un programa de televisión. Pero me decía mi esposa con justa razón, si no fuera así no lo hubiesen llevado. Saben que es polémico, saben que va a elevar el rating y ahora su programa se hizo más famoso que antes. Y hay otra cosa, se victimizan los homosexuales y comienzan a recibir, ¿no es cierto?, apoyo de todas partes. Y si ustedes no sabían, el arquero capitán Claudio Bravo, ¿sabían eso?, le envió un mensaje de solidaridad al conductor de este programa, Villauta, ¿cierto?, y el pastor Soto replicó y le mandó una maldición a Claudio Bravo, por eso que empatamos hoy día. Véanlo en YouTube. Es increíble lo que está pasando en este show, pero el fondo, hay un fondo que es verdad, que es verídico. Estamos en los tiempos de Lot, como nunca antes visto. La perversión y la degeneración está a las puertas, hermano. A él le tocaban la puerta, ¿se acuerda? Lot tuvo que esconder a los ángeles en su casa porque los querían abusar de ellos. El texto usado en hebreo es, queremos conocerlos. Pero ese conocer significa tener intimidad con ellos. Bueno, nosotros vemos que están los tiempos manifestando una característica calcada de lo que eran los tiempos de Lot. Pero hay otros elementos que dice, comían, bebían, placeres, compraban, vendían, negocios, enredados los negocios de la vida. El hombre está preocupado de sus negocios, de la economía, de cómo mejorar, ¿cierto?, la calidad de vida. El Señor Jesucristo, cuando se perdió ahí a los 12 años y estaba entre los maestros de la ley y los rabinos, ¿se acuerdan cómo le respondió a su madre? ¿No sabes que me es necesario estar dónde? En los negocios de mi padre. La Biblia también nos enseña a nosotros, como militantes, como soldados, que no nos enredemos en los negocios de la vida, en todo lo que la vida nos puede atrapar. Compraban, vendían, ¿qué más dice? Plantaban, edificaban, es decir, arraigarse a este mundo. La iglesia ahora está en una campaña de plantación, ¿cierto? Porque quiere institucionalizarse y arraigarse en este mundo. No hay ningún mensaje, hermano, de perspectiva peregrina y de inminente regreso de Cristo. Entonces, los tiempos se están cumpliendo. No hay ninguna duda. Vamos a Mateo nuevamente, pero ahora al capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo número 13, dice así, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Saben cuántos pasajes hablan de la inminente venida de Cristo? Son muchos, hermano. Entonces nadie puede negar la importancia que tiene este tema, o relegarlo a un tercer o cuarto grado de importancia dentro de las doctrinas de la iglesia. Es para que cada uno de nosotros descubramos que hay una falsa enseñanza. Escuchaba una predicación en la tarde que decía, cuando le dice Pablo a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Nosotros todos conocemos las grandes herejías, pero nos despreocupamos de las sutilezas, de las cosas pequeñas, que parecen la verdad, pero que no lo son. Y la Biblia dice que son filosofías huecas. Entonces, cuando se niega esto diciendo, no es importante para ahora hablar de la venida de Cristo, tenemos muchos pasajes, y lo hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde el carácter del mensaje es de inminencia, de inmediatez, de próximo. Bueno, este pasaje que hemos leído aquí en Mateo 25 está hablando de la famosa parábola de las 10 vírgenes. Dice así el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cómo entendemos este lenguaje? ¿Cómo lo entendemos? A la luz del contexto histórico-cultural. No podemos comprenderlo interpretando o imaginándonos a qué se refiere. Aquí hay un lenguaje que los judíos sí podían comprender. Porque en esos tiempos las bodas, no solamente el concordato de matrimonio, de desposorio, tenía una característica especial muy distinta al nuestro, sino que también la festividad era muy particular. ¿Se acuerda cuando leímos Juan capítulo 14? Y en Juan capítulo 14 dice, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en ese lenguaje, el Señor Jesucristo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Entonces uno, si pasa por alto la interpretación histórico-cultural, pierde la riqueza de lo que está diciendo ese texto. Porque el judío cuando se casaba, se iba a la casa de su padre, ¿saben a qué? A preparar morada para su amada, su esposa. ¿Y su esposa qué tenía que hacer? Tenía que estar velando y esperando el regreso de su amado. Entonces, ya comprendiendo, ¿no es cierto?, este lenguaje, dice acá: el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. La pregunta es: ¿quién de los protagonistas de esta boda no está en el texto, en el capítulo 25, verso 1? La esposa no está, ¿se da cuenta? Está el esposo, están las vírgenes, pero no está la esposa. Y la otra pregunta: ¿quién es la esposa según la Biblia? La iglesia de Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo, la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, no es solamente el rebaño de Cristo, no es solamente la columna y baluarte de la verdad, sino que también es la esposa del Cordero, es la esposa de Cristo. ¿Pero por qué no aparece aquí, hermanos, la esposa? Porque esto es una instrucción dirigida a su pueblo terrenal, con promesas terrenales, llamado Israel. Los que acompañan las bodas, los que van a acompañar ese acontecimiento extraordinario que lo revela Apocalipsis 19, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, ¿se acuerda? Porque se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Entonces, la esposa es la iglesia. Ahora, la exhortación tiene aplicación para nosotros, ¿por qué? Porque el lenguaje es de inminencia. El esposo vuelve en cualquier momento con su esposa. Las vírgenes tipifican al pueblo de Israel, pero hay dos tipos de vírgenes. Dice el versículo 2, cinco de ellas prudentes, cinco insensatas. La Biblia enseña también el lenguaje de los creyentes y de los no creyentes, de los religiosos puramente y de los verdaderos. ¿Se acuerda que el Salmo dice que él no escuchará a los insensatos? ¿Quiénes son los insensatos? Los que no creen. Nosotros debemos entender que hay cualidades que Dios le asigna a los creyentes, no por virtud propia, sino por una imputación, ¿cierto? Se nos llama santos, creyentes, justos, sensatos, los que temen, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos grupos relacionados con Israel tipifican los creyentes, los escogidos y los que no lo son. No obstante, dice acá en el versículo número 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué pasa si la lámpara no tiene aceite? No enciende. Y todo creyente, por razón natural, sea del pueblo de Israel o nosotros ahora en la iglesia, somos luz del mundo. ¿Y el aceite quién lo suministra? El Señor, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos permite ser luz. Es decir, hay vírgenes que dan luz y otras vírgenes que no dan luz, que son parte de un pueblo, ¿no es cierto? Unas nominales, pero las otras verdaderas. Pero hay algo interesante, dice el versículo 5. Mire, aquí vamos a quedarnos, yo creo, analizando esto. No podemos pasarlo así a la rápida. Mire lo que dice el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon, ¿quiénes? Todas. Cabecearon todas. Las 10 vírgenes cabecearon. Y se durmieron. Mire, es muy importante este lenguaje porque, como lo hemos dicho, está dirigido a su pueblo de Israel, pero como principio y advertencia es perfectamente aplicable a nosotros los creyentes debido al lenguaje de inminencia. Mire, vamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 3. Analicemos un poquito este versículo 5 a la luz de 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Nota la armonía que hay con lo que Pablo dice también a Timoteo? El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Por qué hay una armonía entre ambos? Porque es el mismo espíritu, porque es el mismo autor. El último tiempo es el tiempo de burladores. Esta palabra burlador puede ser también traducida como escarnecedor. ¿Qué es lo que es un escarnecedor? Alguien que hace mofa de algo o de alguna enseñanza. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando dice que al Señor le mecían la barba, le escupían, le arrojaban esputos en su rostro y le escarnecían? ¿Qué significa que le escarnecían? Que se burlaban de él, que hacían mofa, ¿no? Y que le decía, salve rey de los judíos, y meneaban la cabeza y le pegaban con un bastón, adivina quién es. Y así se burlaban de nuestro Salvador. Bueno, los tiempos finales son de burladores, pero aquí el énfasis está sobre qué enseñanza se van a burlar o van a hacer mofa. Mire lo que dice el versículo 4, diciendo, ¿qué cosa? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿A qué se refiere esto? ¿Dónde está el cumplimiento de la venida de Cristo? Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy día. ¿Sabe que uno lo ve cumplido de manera literal? Hay enseñadores, predicadores. Voy a citar uno muy cercano acá, en Argentina, ¿cierto? No voy a nombrarlo, voy a decir las iniciales, Dante Hebel. Él dice directamente, usted se ríe, ¿cierto? Que él no quiere que venga el Señor. Si no quiere que venga el Señor es un anatema. La Biblia lo dice. Sea anatema el que no ame al Señor, el que no lo anhele. La Biblia dice que hay una corona para todos los que aman su venida, su regreso. Qué terrible, ¿eh? Burladores, y se mofa. Incluso hace un show ahí en el escenario y canta esas canciones que nosotros cantamos con toda la pasión del alma. Cuando dice, ¿cierto? Más en esta vida no tengo riqueza, más allá del sol y cosas. Bueno, esa es la fe, la esperanza que nosotros tenemos. Pero los burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y miren el argumento, la razón que esgrimen. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuál es el argumento? Que han pasado años. Y tú, chiflado predicador, siempre dices que Cristo va a venir, han pasado 20, 30 años y todavía no viene. Bueno, allá ellos. Pero este tiempo va a terminar y su venida se va a cumplir, porque Él prometió que volvería. Versículo 5 dice, esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Se está refiriendo a la era prediluviana. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, ya no por agua, guardados ¿para qué? Para el fuego. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, inconversos. Miren lo que dice el versículo 8. Más, oh amados, le está diciendo a los creyentes, no ignoréis esto. Es como Pablo le decía a Timoteo, debes saber esto. Que para el Señor, para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Por más que pasen muchos años, hermano, para el Señor es como un día. Eso es lo que está diciendo. La perspectiva de Dios no es la perspectiva nuestra. No podemos nosotros juzgar porque han pasado 70 años predicando que Cristo viene y no ha venido. Ah, no, esto ya no es verdad y lo vamos a denostar como una doctrina falsa o de baja categoría. Pero mire lo que dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Inminencia. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. No, importante, sino que es paciente ¿para quién? Para con nosotros, para con los creyentes. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una clara alusión a los que son de él. Porque cuando entre el último de los que le pertenece, el tiempo se termina. Y la puerta del arca, en este lenguaje simbólico, se cierra. Entonces volvamos a Mateo capítulo 25. Y tardándose el esposo. Volvamos a ese versículo 5. Como lo hemos estado analizando desde la venida de nuestro hermano Roger el año pasado, que nos traía de alguna manera un mensaje que nos confirma en esta perspectiva. Él decía, ¿no es cierto?, que a partir del año 2000 la iglesia tuvo un fuerte remesón de convicciones. Porque la iglesia de Cristo, los que ya llevamos un tiempo, nos acordamos que de algún modo algo esperábamos el año 2000. No sé qué, pero esperábamos algo. Bueno, nosotros siempre esperábamos la venida de Cristo, hace muchos años que le estamos esperando. Pero el año 2000 era como crucial. Y pasó el año 2000 y no ocurrió nada. Entonces, muchos interpretan que el Señor retarda su promesa, retarda su vuelta. Algunos han llegado a interpretar que Él no puede venir porque nosotros debemos cumplir la misión que tenemos acá en la tierra. Entonces, el mismo lenguaje se repite de Dios para su pueblo Israel diciendo, y tardándose el esposo, aquí no hay ninguna contradicción, para nosotros es tardanza, pero Él no retarda su promesa. ¿Se entiende? Entonces él dice, le está diciendo en este lenguaje, ¿cierto?, a su pueblo, tardándose el esposo, es decir, considerando que el esposo no volvía, ¿qué hicieron? Lo que no tenemos que hacer. Cabecearon todas y se durmieron. Lo peor que podemos hacer, hermano, es cabecear y dormirnos. Este lenguaje de inminencia nos permite estar vigilando, velando, estar alertas, estar observando los tiempos. Miren, hermano, hay un artículo en la página, le invito a leer, lo que se llama La historia se repite, o se repite la historia, como guste. Si quieren le cambia el nombre, no importa, pero el lenguaje es uno. En la primera venida de Cristo, ¿cierto?, su pueblo no le recibió. ¿Se acuerda como dice ahí en Juan 1? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es tan curioso ver que lo único que estaban observando los tiempos y las señales eran gentiles. Los magos de Oriente que vinieron ahí a Jerusalén, que era una gran caravana, no eran tres reyes magos como el catolicismo lo ha enseñado, hay muchos pasajes que nos dan claridad que eran una caravana, seguían las profecías, estaban velando. Y el Señor en su gracia les mostró que en Belén, ahí, había nacido el rey de Israel, privilegio que no tuvo su propio pueblo. Y se repite la historia, hermano. Estamos a 2000 años de ese acontecimiento de su primera venida, y vaya a preguntarle quién está predicando acerca de la inminente venida de Cristo Jesús. Y le van a responder de esta forma: ese es un tema del pasado. Hoy día tenemos que plantar, hoy día tenemos que conquistar, hoy día tenemos que conquistar los poderes temporales. Necesitamos empresarios para el reino, dicen ellos, para conquistar los poderes temporales. La iglesia ha perdido la perspectiva bíblica de la esperanza. Se repite la historia. Se durmieron ambos grupos. Y miren lo que dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todos sabemos lo que ocurrió. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Este lenguaje que está tomado de la experiencia práctica cultural del pueblo de Israel, lo tenemos que llevar y cotejar con toda la enseñanza bíblica. Ahora el Señor te dice: venid y comprad, sin dinero y sin precio. Hoy día, no mañana. La salvación es presente. Por eso aquí, en estos dos grupos de vírgenes, se ven las verdaderas y las falsas. Las que realmente estaban preparadas, aunque igual durmieron, hermano. Por mérito no fueron rescatadas, sino que por pura gracia. Por eso que el lenguaje de inminencia nos permite estar velando. Después de todo este acontecimiento, dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, ¿y qué pasó? Y se cerró la puerta. No hay vuelta atrás. El Señor dice en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día. Fíjese que todos los muchos que aparecen ahí en Mateo 7 son nominales, pero no son creyentes, son religiosos. ¿Por qué afirmamos que son religiosos? Porque dicen, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice, entonces les declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ya el tiempo se nos fue. El lenguaje de inminencia es evidente. ¿Cuál fue el error de las vírgenes creyentes? Pensaron que el Señor se tardaba en venir. Y por consecuencia, cabecearon y se durmieron. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar este tema que con su gracia estamos desarrollando para no cabecear, para motivarnos aún más a ver en su palabra y contagiarnos entre nosotros, motivarnos, cultivarnos y también a aquellos que nos rodean. Si nos encontramos con algunos hermanos, lo primero que tenemos que decirle, ¿tú crees que Cristo vuelve pronto? Y ahí entrar para reivindicar este principio. Que el Señor bendiga su palabra.